Buenas tardes. Voy a empezar en Pioyá, la vereda del Carmen. Se inventaron un diplomado, así le pusieron para poder conseguir algunos fondos para que alguna gente llegara. Pioyá, la vereda del Carmen, es el Nasa UNS, parte del corazón del pueblo Nasa. Fueron 4 días del diplomado y en la primera parte estábamos conversando sobre colonización y sobre los procesos de resistencia, pero habíamos llegado a la última parte y empezamos a hablar de indicadores de autonomía, cómo saber si se está construyendo autonomía. Y en eso estábamos conversando con la gente y el auditorio, entre febrero y noviembre de ese año, todos los viernes y sábado hicieron el diplomado en esa comunidad. 70 personas. Un niño, el hijo de Freddy, que tenía en esa época como 3 años, hasta los y las exgobernadoras y exgobernadores mayores, hasta 70, 75 años, y el grupo todo. Nosotros llegamos a las 7 de la mañana, debía empezar a las 8, y a las la gente ya estaba esperando en el salón. Pero no era porque fuera yo tampoco, era que así fueron ellas y ellos todo el tiempo del diplomado. Era su espacio, su construcción. Entonces había, como siempre hay, ahí la ven, ahí está la Connie, Vilma, por ahí anda Luz Marina, Nasas, tejiendo. Y había 2 compañeras que estaban tejiendo una cuetandera. Para quienes no saben, las cuetanderas tienen un colorido hermosísimo y son muy difíciles de hacer. No se hacen con aguja, se va tejiendo a mano. Ahí hay una cuetandera, esa es la cuetandera. Entonces había una compañera haciendo una cuetandera y ella no había hablado ese día. Estábamos con Connie y esa compañera no había hablado, no había dicho nada y estábamos hablando de indicadores. Pero la pura verdad no necesitaba hablar, cada vez que levantaba esos ojos, ¡pum! Había que corregir el tema, volverla a pensar, plantear otra vez. Ella sí hablaba de esa manera. Y de pronto alza la mano y dice, yo no sé nada de indicadores, nada, yo no entiendo qué es eso. Pero a nosotras y nosotros nos criaron desde siempre con sopita de maíz. Y bueno, la sopita de maíz se toma en la tulpa, la fogata. Y alrededor de la fogata está el afecto, el cariño. Están los cuentos de las mayoras y los mayores. Está la lengua. Ahí se aprende el nasayugüe. En Pioyá, el 100% de la gente habla nasayugüe. Y como dice el exgobernador Ovidio Hurtado, ¿usted no habla nasayugüe? No hay problema, el nasayugüe no es una obligación, es una necesidad. Y entonces hablan nasayugüe, ahí en la tulpa lo aprenden. Y la sopita de maíz no tiene agua y maíz nomás, sino que tiene uyucos y tiene especies y tiene lo que haya, ¿no es cierto? Pero el agua tiene que ser buena y el maíz no puede ser transgénico y la tierra tiene que ser propia y el cultivo y la relación y el afecto y la lengua. Y si la sopita de maíz es buena, tenemos autonomía. Eso quería contarles. Vamos a hablar esta tarde de la sopita de maíz. En esta tarde yo tenía que hacer una ponencia. Pero afortunadamente ya no quiero, no me nace, no quiero, no me da la gana y no corresponde a lo que hay que hacer. Y entonces lo que hice, costumbre de saboteadores, que hace falta o no, hay que sabotear y hacerlo bien y organizados y bien hecho. Entonces lo que he hecho ahora es esto, resulta que hay gente que algunas y algunos de nosotros desde hace tiempo venimos soñando con que se encuentren, se conozcan, se sientan, se abracen, conversen sobre lo que están viviendo, sufriendo, cómo están entendiendo el mundo, qué están construyendo. ¿Y saben qué? No se puede. De eso vamos a hablar un poquito ahora. Y resulta que esta vez alguna de esa gente se pudo y están acá. Y ya se han escuchado hablar. Y ya se han empezado a sentir. Y como en estos foros siempre es así, nos consta, sexto foro, no violencia y naturaleza. Examen, ¿quién se acuerda de lo que se habló en el quinto foro? ¿Qué habló no sé quién? Ah, estuvo muy bueno. Y entonces volvemos a contar en el próximo foro cómo estamos de graves y qué está haciendo este pueblo y todo eso. Entonces, lo que decidimos esta vez, a ver si de pronto va funcionando, que viene desde las otras veces, es ir conversando justamente desde un mundo en el que vamos perdiendo. Me perdonan, yo esto es para empezar a provocar. Vamos perdiendo. Porque muchas y muchos de nosotros venimos aquí a recargarnos las baterías, pero salimos de acá y estamos muy mal, muy mal. Y algunos como yo, lo digo para empezar, estamos peor, porque a veces a uno no le dan ganas ni de levantarse. Si no fuera por la huerta, Conuco, uno no se levanta. Y cuando uno se mete entre las matas y ve crecer el tomate, el maíz y todo eso, no quiere volver ni saber del Facebook, ni del celular, ni de nada más. Y la desolación y el aislamiento son cosas terribles, y la matadera de gente y la soledad. Y entonces aquí está gente que está construyendo a pesar de todo, que está tejiendo. Desde el mismo corazón nos irriga la vida. Y claro, hay más, pero yo hoy quiero invitar aquí a que me acompañen y conversemos a Yasna y Aguilar, a Juancho La Rosa y a Isabel Solís. Por favor, compas, acompáñenme acá. Mientras suben, les voy diciendo que no voy a actuar de moderador, porque aquí no hay que moderar nada. Por fin, al contrario, hay que agitar. Entonces, no vamos a moderar. Y yo quiero empezar, ay, les voy a torcer el cuello un poquito, perdón, mientras. Yo quiero empezar porque veamos un videito muy corto de John Trudell, un poeta indígena de la isla de la Tortuga, que llaman Norteamérica. Y John Trudell, una tarde lo invitaron a hablar del poder, y John Trudell necesitó 3 minutos. Para hablar del poder, y mientras estaban bloqueando el oleoducto de Standing Rock, hicieron este videíto con el que quiero empezar. Van a perdonar que está doblado por esta voz, porque era la desesperación de tenerlo doblado para hoy. Trudell suena mejor, pero ¿qué hacemos? Entonces, ahí empezamos con eso.
Hablo para honrar el agua, la tierra y a nuestro hermano Leonard Peltier. En esta generación enfrentamos una situación muy seria. Hay gente enferma que quiere controlar el mundo, seguirlo dominando con violencia y represión de la que somos todas y todos víctimas. Nosotros, los pueblos indígenas del hemisferio occidental, hemos resistido esa violencia por más de 500 años. Los pueblos negros han resistido por lo menos por ese mismo tiempo. Los pueblos blancos han tenido que soportarla miles de años y ha llegado a su apogeo en esta generación que vivimos. No podemos permitir que esto continúe. Un asunto de dólares y de su concepto delirante del poder. Tenemos que restablecer nuestra identidad. Tenemos que entender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el orden natural del mundo. Nuestro opresor tranza con ilusiones. Nos dicen que es el poder, pero no lo es. Pueden tener todas las armas y todas las leyes y jueces racistas. Pueden controlar el dinero, pero eso no es poder. Son imitaciones del poder. Permitimos que sea poder sometiéndonos mentalmente. La brutalidad del modo de vida americano es violencia y represión. No tiene nada que ver con el poder. Es brutalidad, ausencia de armonía. Nos han desarmonizado. Han penetrado nuestras mentes y nuestros corazones y nos han programado. En la desarmonía en la que nos encontramos, perdimos el poder para enfrentarlos. Nosotras y nosotros somos poder. Somos parte del mundo natural. Todo lo que existe en el mundo natural es parte de la creación y se alimenta de la energía de nuestra sagrada Madre Tierra. Somos poder. En el opresor vemos al enemigo que posee las armas, las mentiras y todo el dinero, de allí que los pueblos sintamos impotencia. pero somos poder, somos parte natural de la creación y nuestra vida tiene un sentido en la Sagrada Madre Tierra. Nos han hecho creer que son el poder, pero no lo son. Son violentos y brutales, pero no son poder. Nos habita la energía y el poder de la Tierra y la Tierra nos cuidará si retornamos a hacernos parte de ella.
Bueno, conversando esta mañana cuando, porque no están obviamente preparados para, o sea, sí están preparadas y preparados por todo lo que traen, pero no habían preparado un panel para esta tarde, esa es la intención. Y entonces me pidieron que algo hablara, algo comentara de lo que iba a comentar, entonces voy a hacerlo más pensando en provocarnos a conversar. Y yo quiero empezar por nombrar una cosa. Yo quisiera aseverar que la resistencia que hace falta, tejida indeleblemente a la construcción de alternativas o al retomar el camino, de esa resistencia estamos lejos. Y nos están acabando el tiempo. El curso suicida de los irresponsables, patriarcales, racistas, capitalistas en esta conquista hacia el suicidio y la destrucción, toma ventaja, avanza y no es alternativa. Lo voy a nombrar de esta manera. Para el capitalismo, que ha llegado a abarcar casi la totalidad del planeta y va a llegar a abarcar la totalidad de los territorios al paso que va. Territorios, me refiero y lo aclaro aquí, no hablo solamente de los territorios físicos de la Madre Tierra, estoy hablando también de los territorios de los cuerpos y de los territorios de los imaginarios. Que el capital está a punto de abarcar todos los territorios. Y que, como decía la Rosa Luxemburgo, como el capital siempre necesita una externalidad porque explora, explota, excluye y extermina, y esa es la historia, cuando la externalidad se agote, como la hemos conocido hasta ahora, va a tener que eliminar excedentes de población, va a tener que eliminar excedentes de capital, para reducir, concentrar aún más el poder y la ganancia, y va a tener que concentrar más que nunca lo que ha convertido en escasez, lo que llaman recursos naturales, la vida. Yo digo que para hacer eso está sucediendo lo que está sucediendo, que es una guerra total para eliminar excedentes y capturar recursos. Y que esa misma guerra está sucediendo en todas partes. Y que esa guerra además produce más ganancias que ninguna otra de las actividades económicas que realiza el capital. Y esa guerra no es solamente de un Estado-nación contra otro, que las hay, sino que son todas las guerras. El narcotráfico, por ejemplo, es una política de Estado. Pero parte del narcotráfico es hacernos creer en el imaginario que es un problema de unos malos carteles de la droga, del crimen organizado, cuando el capital siempre ha sido crimen organizado. Legal o ilegal, pero eso es el capital, crimen organizado. Y ese crimen organizado ahora, en este país, por ejemplo, norte del Cauca, para no hablar en abstracto, en el norte del Cauca, uno ve la cordillera central, los resguardos de Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Tacuelló, San Francisco y la parte baja de Jambaló, se ven iluminados como si fuera un barrio prendido de noche. Son invernaderos de marihuana. Un gobierno tras otro dice que están luchando contra el narcotráfico. Y si yo he visto la marihuana, la ha visto el ejército, que está abajo persiguiendo al indígena que saca una libra para meterle 30 años de cárcel. Pero además, el comandante de las disidencias de las FARC, llamado el Barbas, a quien el presidente Duque prometió capturar y castigar con todo el peso de la ley, que ya sabemos, todo el peso de la ley es el crimen organizado, El Barbas en Noticias 1, para quien no lo hayan visto lo pueden buscar, El Barbas, Noticias 1, no solo están los testimonios de comuneros indígenas de Toribío, sino que están las imágenes. El Barbas trabaja con el ejército de Colombia requisando indígenas. El Barbas es el ejército de Colombia. La zona más militarizada de todo el territorio nacional es el norte del Cauca, donde se comete el asesinato de un indígena cada 3 días, incluida la hermana Cristina Bautista hace poco, y está amenazado todo el mundo. Ese mismo territorio que está lleno de marihuana, cultivada con esa... Y el Estado nos promete librarnos del narcotráfico y de los asesinatos, militarizando el norte de Cauca con 2.500 soldados del FUDRA que acaban de meter ahí. ¿Y qué es el FUDRA? No hablemos abstracto. Yesid Conda, ex gobernador de Pitayó, sociólogo, activista. Resulta que hay una realidad, y la realidad es esta. Hay unos resguardos indígenas en donde crece esta marihuana, hay invernaderos y se trafica, y hay otros resguardos en los que no han dejado por decisión de asamblea ni que se produzca ni que se trafique. Pero resulta que lo que sale de los sitios donde se produce tiene que pasar por los sitios donde no han permitido. Entonces hay una guerra entre resguardos. Y además del dinero para la paz, además de entregarle el territorio al narcotráfico, además de los megaproyectos y el asocio con la megaindustria de la caña de azúcar que destruyó todo el norte del Cauca y ha perseguido y asesinado indígenas y les ha quitado la tierra, ahora son socios en corpo palo las autoridades indígenas de Toribío, Tacuello y San Francisco, de los empresarios de USAID, y hacen un video en el que dice... Aparece claramente un mayor indígena haciendo un ritual por el agua y dice que para proteger el agua, para el cultivo de la caña, se asociaron los de arriba y los de abajo. En marzo del año pasado, fue antepasado, que asesinaron al compañero en Piolla. Capturaron en Piolla, de donde es la compañera de la sopita de maíz, allí capturaron... un 24 de diciembre a un indígena que estaba haciendo tiros al aire en ese resguardo. La guardia indígena lo captura y el hombre confiesa y se documenta lo que confiesa. Como estamos hablando de resistencia, vamos a hablar claro, ¿cierto? ¿Qué confiesa, entre otras cosas? Que es un oficial activo del Ejército Nacional y lo demuestra. Que se comunica directamente con el comandante de la tercera división del Ejército. Llaman y contesta el comandante. La segunda llamada ya no funciona el teléfono. Y que tienen una coordinación entre ejército, narcotráfico e indígenas que han reclutado para eso. No estamos bajo el neoliberalismo. No es porque se haya acabado, sino porque vino algo peor. Que allá llaman paranización y aquí empezamos a llamar mafiosidad. Y es lo mismo en México que en Guatemala, que en otros sitios. La mayor acumulación de capital se hace abiertamente por la vía del terror, la violencia y la interacción y complicidad de pandillas, lo que llama a John Gibler la liquidez de los actores del terror. Por la mañana militar, a mediodía narcotraficante paramilitar y por la tarde disidencia de algún grupo. Me lo estoy inventando, no, vean, les voy a contar otra. Se firma el acuerdo de paz. Ahora sí lo podemos decir entre comillas, o todavía nos van a acusar de estar criticando un proceso sagrado. Se firma el proceso de paz y el ejército, una cuadrilla del ejército, está recorriendo huellas caloto en el territorio indígena. La guardia indígena se les acerca y les exige que salgan del territorio. No tienen nada que hacer ahí. Entonces, la sorpresa es que son muy amables y se retiran, lo cual hace a la guardia sospechar. Y empiezan a explorar y encuentran un rancho abandonado en el que hay material de dotación del ejército, uniformes, radios, lo que quieran, ¿no? pero además hay pañoletas del ejército, del CRIC, del ELN, de las FARC y del EPL. ¿Quién es quién? Y la guerra contra los pueblos es contra los pueblos. El 21 de noviembre del año pasado se levantó este país en un paro. Y nos levantamos en una fiesta como la que debería ser de 365 días al año. Y era una fiesta. Levantarse es ponerse de pie, dejar de andar agachados, pararnos. ¿Y qué nos dimos cuenta? Pues yo me permito provocar diciendo que nos dimos cuenta que no sabemos hablar entre nosotras y nosotros. Sabemos gritar, sabemos compartir, sabemos sentir la alegría y la fuerza, pero de ahí a construir una agenda nuestra de los pueblos o unas agendas, hay una distancia enorme que nos lleva al desgaste. Nos levantamos por tres cosas, les recuerdo tres capítulos grandes. Había más, pero por lo menos esos tres, para no discutir. Uno, justamente porque este es un país que después de firmar la paz está en una guerra total. Asesinato de 800 líderes sociales hasta ese momento. Van 100 este año. Van 20 excombatientes de las FARC. Este año no más, en una masacre abierta. Y estaban los bombardeos en el Caquetá asesinando niños que llevan años haciéndolo. Y se destapa, por ejemplo, que los falsos positivos, que fue asesinato de civiles inocentes presentados como que hubieran caído en combate, no fueron los cientos que se alegaba y por los que se discutía, sino que hay un informe que está presentando Human Rights Watch, que fueron más de 10.000. Y el general Nicasio Martínez, que estuvo involucrado directamente en los falsos positivos, fue nombrado por este gobierno al más alto rango militar del ejército. Y fue reemplazado hace poco por otro peor que él, que es el comandante actual del ejército, con vínculos abiertos con narcotraficantes. Cuando murió Popeye, un asesino del cartel de Medellín, hace unos días, públicamente se dolió de su muerte con un discurso. Este país lo gobierna Álvaro Uribe Vélez, un narcotraficante paramilitar. Eso es lo que tenemos acá. Entonces estamos bajo el reino de la mafiosidad. Se están creando territorios controlados por la fuerza para la acumulación de ganancias y la transferencia de valor, despojando a los pueblos, con un ítem que quiero agregar acá, que es que no ha salido, me parece, hasta ahora. Y es que dentro de los pueblos y los territorios, ahí ha penetrado al territorio de los imaginarios la cooptación y la captura. No sabemos quiénes dentro de nuestros propios compañeros y compañeras nos va a vender y está trabajando para el narco ya. Hay compañeros NASA que separan jóvenes, que andan con armas, que andan con motocicletas de alto cilindraje, carros, ya no toman ni siquiera aguardiente, olvídense de la chicha, whisky se toma en el territorio de la resistencia, Tacueyó. Y las autoridades indígenas, ¿dónde estaban desde el 2008 cuando se empezó a llenar de marihuana todo ese territorio? ¿No vieron que se iluminaba de marihuana? Claro que lo vieron, los niveles de corrupción son aterradores. ¿Cuál es la política pública del CRIC frente al narcotráfico? No lo estoy preguntando yo, lo preguntó Satamaquihue, una de las zonas del CRIC que hoy cumple 49 años, amenazado una vez más toda la dirigencia de Satama por no estar con el narcotráfico, preguntó en una carta abierta: nosotros no nos vamos a poder defender si no hay una posición colectiva frente a la guerra y el narco, que es el capital. Y hasta el día de hoy ni siquiera hay una discusión sobre el tema en el territorio. Y si eso es el movimiento indígena del Cauca, que es el más fuerte de este país, sin discusión, ¿qué está pasando en el resto de este país? Lo voy a poner de otra manera. ¿Quiénes somos nosotras y nosotros y quiénes son ellos? ¿Y cómo se construyen nosotras y nosotros hoy? ¿La sopita de maíz es posible? ¿Dónde estamos y cómo estamos ahora? Esa es una pregunta que vamos planteando. El otro es, frente al paro, otra pregunta que quería plantear es, bueno, una que quería decir claramente, es el Estado, y el Estado ya se ha dicho aquí, pero yo quiero insistir en esto, la dificultad que tenemos tan terrible, una dificultad, yo no sé, es una tara, nos cuesta un trabajo, y sobre todo si somos de izquierda, por ahí hemos pasado más de uno, nos cuesta un trabajo, podemos hasta decir que hay que acabar con el patriarcado, pero y hasta imaginarnos que el patriarcado deje de existir, pero llegar a pensar que podamos vivir sin Estado, la más patriarcal de las estructuras y relaciones sociales, eso no se nos ocurre, es como está hablando bobadas. ¿Cómo vamos a existir sin Estado? Y cuando la pregunta obvia es cómo vamos a seguir existiendo con Estado. Con el Estado no se puede, no nos hemos dado cuenta. El Estado es el problema. Y perdónenme, por favor, más de un académico, académica, político, política, anuncian en sus campañas que en este país hay ausencia del Estado en sitios como el Caquetá, el Chocó, el norte del Cauca, y que si hubiera presencia del Estado se resolvían los problemas. Esa ausencia del Estado es la presencia del Estado. ¿Cómo nos invadió España diciendo que no había civilización? Pues es lo mismo, actualizado. Allá no hay civilización, por allá lejos hay unos salvajes matándose, hay que llevarles la civilización. El problema es el Estado, pero ¿saben qué? El Estado somos nosotras y nosotros. Sin nosotras y nosotros no habría Estado. Entonces la pregunta más grande que yo tengo es, hola, ¿y esa capacidad de atontarnos y reclutarnos no se puede superar? ¿O la imbecilidad tiene que ser colectiva? ¿O como dice José Quintero, como vivimos entre la conciencia y la conveniencia, ya ganó la conveniencia y por ahí se muere el planeta y la sopita de maíz? Porque estamos en el mundo de la conveniencia, pero ya ni siquiera nos conviene seguir así. O sea, lo que estoy diciendo aquí es para decirlo de esta otra manera con la gente que tengo al lado. Venezuela no es un estado fallido, es un estado exitoso. Para allá vamos, es un experimento. Igual que Siria, la sirianización de Venezuela consiste en expulsar la mayor parte de la población del territorio, entregarlo a la extracción de recursos. Totalmente. Entregarlo al capital y además convencer a la gente que tiene que estar en un bando o en el otro. ¿Y nosotras? ¿Y nosotros? ¿Dónde está la emergencia del nosotras y nosotros en este contexto? ¿Dónde? Pero dije sirianización a propósito, porque allá está en el norte de Siria el pueblo kurdo al que le negaron todas las anteriores y resulta que en medio de la guerra de todas las potencias, de todas las religiones, de todos los países y potencias del Medio Oriente con todos los intereses, libera el norte de Siria y construye en asambleas dos cosas. Y la voy a explicar de esta manera. A Melike Yazar le preguntan, el representante del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, le preguntan antes de un congreso de mujeres en la Argentina, ¿cuál es el rol, compañera Melike, de las mujeres en la revolución de Kurdistán? Y la respuesta de Melike es, usted se equivoca en la pregunta, compañera. La pregunta es cuál es el rol de los hombres, porque esta es la revolución de las mujeres. Tienen academias en las esquinas, no en las universidades, en las casas. Establecen un sistema de hombres y mujeres y uno de mujeres solamente. 500 años de andar uno aguantándose o más. 5.000 años de patriarcado y de tener que estar escuchando un mundo patriarcal en el que hablamos nosotros. Necesita espacios para construirse y uno escucharse y sentirse cómoda y cómodo y poderse decir las cosas. Lo están haciendo. Entonces, mi pregunta grande de fondo es, hacer el mundo otro, aquí y ahora, y al mismo tiempo resistir, matando en nosotras y nosotros, al Estado, al patriarcado, al capital y la conquista. ¿Y eso será que lo podemos hacer ahora? Yo digo que no nos queda más remedio, pero conversemos un poquito sobre eso, sobre todo desde como lo están viendo viviendo, sufriendo, y manifiesto esto último. A mí me jode mucho que ustedes estén tan lejos y que no nos estemos viendo siempre. No sé quién quiere empezar a...
Yo recuerdo que en ese entonces tenía muchos años de no... de haber como huido de las invitaciones o alguna invitación por ahí, algún foro o reunión internacional, porque siempre llegué a la conclusión que era como pérdida de tiempo llegar y regresa uno con lo mismo, o peor, o decepcionado, etc. Pero en ese momento, no sé, las energías me dijo, bueno, esto, vete, ¿verdad? Y vine, y fui ahí a Pasto. Ahí conocí a Manuel, a Vilma, a... tu nombre me cuesta mucho, compañero. Gerol. Es. Y con compañera Lina. Entre toda la actividad, les confieso que lo que más me encantó y me apasionó fue la experiencia kurda. Y me fui muy, ¿cómo decir? Muy emocionada. Y bueno, con eso dije, bueno, hay cosas importantes que hay que rescatar, hay experiencia muy importante que hay que rescatar, porque uno anda como en búsqueda después de tanto proceso de lucha, de intentar cambiar cosas, y a veces uno dice, bueno, no va más allá que de mi comunidad, que de dos comunidades, que de tres comunidades. Dice uno, bueno, es que no cambia uno. O sea, sí cambio mi situación, pero mientras las cosas alrededor siguen igual, no, eso no es cambio. Entonces, lo que quiero decir es que llegamos a una situación muy coincidente, porque las mujeres kurdas tienen un planteamiento muy similar a los pueblos indígenas en Guatemala, ¿verdad? El planteamiento de los cambios, la transformación desde la visión femenina, toda esa parte, había tanta coincidencia, y dije, bueno, sí, o sea, hay que seguir, porque personalmente pasamos una experiencia con varias comunidades, precisamente donde empezamos a recuperar la memoria, ¿verdad? Son comunidades que estaban bajo control, y cuando hablo bajo control, no el control solamente del Estado, sino que bajo cadenas. Uno podía salir con permiso 15 días de anticipación, eso es, por si alguien conoce Guatemala, estoy hablando de Alta, Baja Verapaz. Tenía que pedir permiso, y si el patrón consentía el permiso, ¿por qué se salía? Pues dejaba salir a la gente, e igual si entraba a visita 15 días antes, etc. De ese estado en el que se encontraban las comunidades, empezó una lucha por recuperar la memoria. Y recuperar la memoria era preguntarnos de quién era ese lugar. ¿Cómo es que empezamos a ser mozos colonos? ¿Por qué empezamos a trabajar para una familia? Empezaron las famosas asambleas. Por eso hoy me conecté tanto con esas experiencias, con el compañero de Chile, porque las asambleas es una fuerza muy interesante. Entonces, para no relatar toda la historia, es que pasamos mínimamente 6 meses en asambleas y organización, hasta recuperar la tierra. Y se recuperó la tierra. Pero la lucha fue contra el administrador que estaba administrando la tierra para un señor alemán o gringo, y contra ese señor que se hizo pasar dueño de la tierra. Esa lucha es interesante, ya. Y claro, ahí hay todo un tema de cuestionamiento en cuanto a la lucha de las mujeres, la lucha de los hombres. Esta experiencia les estoy hablando mínimo 15 años atrás. Y de aquí para adelante hay procesos importantes, pero también con muchos cuestionamientos. Por ejemplo, ahorita en Guatemala hay una experiencia muy importante a nivel nacional que tiene que ver con el rescate y poner en funcionamiento las autoridades propias de los pueblos indígenas, que eso es interesante y es parte de la lucha y que va avanzando. porque entonces están cuestionando al Estado. O sea, nosotros somos autoridades, usted es una autoridad, pero autoridad será en dónde, pero aquí, en nuestro territorio, como pueblos indígenas, nosotros somos autoridades. Magnífico, y ahí estamos articulándonos. Pero el cuestionamiento interno es, solo por ponerles un ejemplo, una vez dijeron los compañeros, va a haber una reunión de autoridades ancestrales, te invitamos si llegas por unas cuestiones logísticas. Llegué y me doy cuenta, estaban sentados todos y no había ni una mujer. Yo entré y dije, ¿y dónde están las autoridades ancestrales? Aquí estamos. Esas no son las autoridades ancestrales. Pues ellos tomaron como broma, ¿verdad? ¿Cómo nos estás desconociendo? No, es que la autoridad ancestral debe haber hombres y mujeres. Así dice nuestra práctica y así dice nuestra historia. Así es que no estoy desconociendo, simplemente nos hace falta todavía. Bueno, es un poco a respuesta a eso. ¿Habrá más cosas que hablar?
Manuel hizo una intervención dramática para provocar. Y eso es un problema para mí, porque yo me conecto rápidamente con lo dramático. Y vivo, soy parte de una familia pasional que si nos descuidamos nos entregamos a la telenovela, ¿no? Pues muy duro, ¿no? Y bueno, hay mucha capacidad de relacionarse con el dolor acumulado. Pero tengo cosas que decir de ese dolor. El ejército de ocupación, digamos, para que comprendan, en Venezuela hay permanentemente quien aquí se sienta de izquierda, que es una posición respetable, oye hablar permanentemente de una confrontación con el imperio en Venezuela. El ejército de ocupación que tememos tanto en Venezuela ya está ahí. En la rebelión de calle del 2017, el despliegue de policía era una cosa excepcional. Hay máquinas que yo vi los enfrentamientos callejeros en Colombia y me di cuenta de que Venezuela tiene una industria represiva avanzada comparada con Colombia. Tenemos máquinas que pueden cerrar calles completas, sistemas de comunicación, ustedes pasean por la ciudad, que conectan rápidamente 400 contingentes. Yo vivo en la autopista del centro que va hacia la capital y ocurre un pequeño brote de 60 trabajadores en Caracas y comienzan a pasar vehículos blindados, 60, 80 vehículos blindados hacia Caracas. Hay dispositivos permanentes de control de carretera por las autoridades. Se hacen ejercicios militares a cada rato donde la gente lo vive como represión, la mayor parte de la gente. Nosotros hacemos una movilización por la libertad de Rodney Álvarez, un trabajador del hierro preso, y nos juntamos 150 personas y llegan 700 policías. Y con todos los aparatos, con todas las maquinitas. Y es pacífica, ¿no? Intentan inmediatamente provocar una situación de violencia incautando todos los documentos si nos dejamos. Ya tenemos estrategias para evitarlo. Pero todos los días tenemos que aprender algo nuevo si queremos lidiar con eso en la calle. Ahí está el ejército de ocupación y ese es el formal. Manuel dijo, el ejército de ocupación es mucho más que eso. Es un estado exitoso. Les cuento una historia que es la manera sencilla de explicarlo cuando me preguntan por eso en algunos sitios. Yo tengo una amiga muy querida, palestina, hablé con ella ayer y anteayer, porque le dije, voy a encontrarme en un encuentro con compañeros del Kurdistán. Y tuvimos una discusión, porque ella piensa que algunos compañeros del Kurdistán están equivocados. Y yo le dije, bueno, probablemente en todos lados estamos llenos de equivocaciones. Entonces ella dice, yo te escuché decir a ti, ella dice, estoy con Bashar al-Assad, pero yo te escuché decir a ti, le dije yo que todas las dictaduras árabes eran el gran Israel. Y eso, después de Gamal Abdel Nasser, eso es así. Tú me lo dijiste, yo lo aprendí de ti, estábamos saliendo de bachillerato, ya vivía en Venezuela muchos años. Como muchos palestinos, su papá tenía una tienda de ropa fina para caballeros. Entonces, bueno, ya era una militante excepcional, lo es todavía. Y bueno, no puede entrar a los territorios porque fue expulsada. Pero hace una actividad incansable, es una mujer febril, una mujer maravillosa. Yo te escuché, sí, me dice, pero Bashar al-Assad es la frontera con lo otro que hay que negar. Entonces yo le digo, te repito lo que me dijiste, todas las dictaduras árabes son el gran Israel. ¿Qué estás haciendo? ¿A quién estás apoyando? Yo no estoy hablando ni siquiera de tomar de que tome una posición distinta a la que tiene, sino que practique su militancia de manera distinta. Y sobre todo la declarativa, que es a la que se refiere ella, porque yo felicito lo que eso y muchos compañeros de la posición que tengan hacen, cuando hacen, porque esa señora, esa mujer hace, es excepcional, como muchos compañeros de otras causas. Pero ella insiste en que, bueno, hay que tomar posición. Y toma esa posición. Yo le digo, pero tú me dijiste ayer, porque una discusión por mensajes de voz de esas febriles, que tú me dijiste ayer que la autoridad palestina era el sionismo trabajando, era la estructura de inteligencia controlando la autoridad del antagónico. Y ustedes han peleado por años por un Estado palestino. Y esa es la victoria de ustedes, que existe un Estado palestino. Y resulta que lo más cercano a un Estado que han logrado ya es la inteligencia y la operación de desmantelamiento del enemigo de ustedes y del enemigo de los movimientos de liberación en todo el Medio Oriente. ¿No será que hay que caminar otro camino distinto a esa trama? Yo le dejo la pregunta, le dije la pregunta a ella, no me ha respondido, por ahí se me acabó la batería, porque ese es el debate mientras estoy ahí sentado, pero también se las hago a ustedes, a todos ustedes. Colombia y Venezuela son dos estados exitosos, se parecen mucho. Mucha gente está pendiente de ver la diferencia justo ahora en esta crisis, que en este tiempo le tocó a los venezolanos como protagonizarla, ¿no? Como víctima, pero le ha tocado a los colombianos. Le ha tocado a los colombianos y gracias a que le tocaron a los colombianos, yo tengo 20 compadres colombianos, 4 guayús. Y digamos, son exitosos, y fueron exitosos para que yo tuviera compadres. Porque todos mis compadres son desplazados. Y yo quiero ser compadre de algunos de ustedes ahora para retribuir el que me han regalado tan hermosos compadres. Yo quiero ser compadre de Manuel, no sé si quiere parir más. Hay que parir, hacer muchachos y muchachas porque nos hace falta más. Sabino Romero decía, hay que, mientras haya muchachos naciendo, vamos a resistir. Era un elemento muy básico que le chocaba mucho a las hermanas feministas que iban a tratar de ayudar. Y él siempre decía, pero hay que hacer muchachos. Y no lo decía ni con picardía, lo decía con angustia. Y bueno, ahí está el Yasa, pues, siguen creciendo niños. Hay más niños que vacas ahora, eso es muy importante en el Yasa. Y hay un joven poeta de la organización de la cual soy parte, que se llama Juan Girrahuat, que significa lengua en guayuna y que significa los guayús pusieron su idioma por delante de los otros idiomas porque son mayoría. Y este es un joven guayú, excelente, maravilloso poeta, que habla de lo que él sabe hacer, porque realmente es un excelente descornador de ganado, es excelente ordeñador, es un creador de cabras excepcional. Me ha enseñado todo lo que yo sé de porcicultura, me ha enseñado una parte de lo que yo sé de construcción con tierra y sabe sacar agua de donde no haya, es un experto consiguiendo agua, ¿no? Pero además se fue a la universidad y pensó que podía ser poeta y no es malo, nada malo. Entonces me decía Gabriel González, se llama él, ¿no? Es bien. Gabriel González decía, a nosotros, Juancho, nos vinieron a comprar. Y bueno, no estamos hablando de la conquista, me dice, estamos hablando de la época de mis abuelos. Nos vinieron a comprar y dijeron, ¿quién manda aquí? ¿Quién es el cacique de los guayú? Los guayú no tenemos cacique. Y ellos se quedaron desconcertados, ¿no? Pero nombren un cacique para poder hablar con ustedes. O sea, nombren a alguien que sea el jefe. Bueno, lo más parecido a eso es el hermano mayor o el tío mayor. Hablen con el tío. Y hablaron con el tío. Hablaron y las mujeres le sirvieron café al tío y le sirvieron chirrinche al tío, le sirvieron chirrinche a los que venían de las empresas. Y bueno, los tíos dijeron que no. Pero volvieron 100,000 veces hasta que los tíos dijeron que sí. Y los tíos fueron comprados. Y luego crearon autoridades y se dieron cuenta que algunos tíos tenían ambición y los tíos se convirtieron en opresores de otros tíos. Y cada vez que venían las mujeres y les servían chirrinche y les servían café, qué pena. Y sin embargo, Gabriel se me queda mirando y me dice, aquí seguimos de pie, no nos han comprado al final. Porque a los que ellos venían, al gobierno que ellos venían a buscar para comprar, a los jefes que ellos venían a buscar, no los escucharon nunca. Nunca hablaron con ellos. No los conocen todavía. ¿Quién es ese gobierno que tiene los guayú? los autores del primer magnicidio del virreinato de Nueva Granada, porque el primer virrey muerto asesinado por pueblo de los Guayú. ¿Quién es ese gobierno que no han podido comprar? ¿Al cual se refiere Gabriel? Es una pregunta que le dejo a todos los que estamos aquí, igual que la primera que le dejé a Susana, mi hermana palestina. ¿Qué es lo que estamos viendo que no podemos ver? ¿Por qué caemos siempre en la misma trampa? Otro cuento, un cuento para cerrar. A veces yo me quiero ocupar de una cosa porque hay que concentrarse en el trabajo territorial, en hacer comunidad, hay que concentrarse en algunas cosas y ponerse en serio y llegar a niveles contables exigentes, porque no se puede fallar en algunas cosas. Es muy triste cuando logras unos pocos recursos para comenzar con una cría de animales y fracasas porque fuiste desordenado o porque te ocupaste de 10 cosas más. Es muy doloroso porque conseguir esos recursos es muy difícil. Pero ese día nos avisan que hay unos trabajadores presos de una empresa. No sabemos qué hacer porque ese día había que construir los corrales o ese día había que abonar y regar, y es muy doloroso perder eso. Y puede ser animales muertos porque no comieron a tiempo. O ese día nos avisan que hay una contingencia porque están entrando en Chactapa y están golpeando a las mujeres. Estamos hablando de kilómetros, unos kilómetros que para mí son tan difíciles como los que me separan de Manuel y de Allanza. Y de Yana y de Isabel. Pero están más cerca y son para mí insalvables, no logro llegar. Entonces uno se saca de eso, se mueve, busca un vehículo y trata de llegar a un sitio donde hay internet y comienza a reportar y avisarle a todo el mundo, a Manuel, por ejemplo. Espero a ustedes dos avisarle ahora más frecuente cuando pasen esas cosas, que están golpeando a las mujeres en Chactapa y que se están llevando a los muchachos y no se sabe quién se los está llevando. ¿Qué hago con las gallinas? ¿Qué hago con lo que hay que regar? ¿Qué hago con los palos que hay que enterrar? ¿Los entierro sin piedra para que se pudre el palo y tenga que cambiarlo en 6 meses? ¿O me encalmo y hago lo que tengo que hacer? No sé qué hacer, yo no tengo la respuesta tampoco. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hago? ¿No? Y yo digo, yo tengo que aprender un método para hacerlo todo. Es la única respuesta, es la única certeza que tengo hasta ahora. Hay compañeros que son un ejemplo para nosotros en el trabajo popular, en el trabajo cooperativo, en el trabajo social, en el trabajo cultural, y nos dicen, pero tienes que concentrarte en algo, especialízate. Yo digo, yo soy todero, así le decimos a los que hacen de todo. Digamos, el promedio del trabajador colombiano en la migración colombiana a Venezuela pasada, lo llamábamos todero porque sabían hacer de todo, y lo que no sabían hacer nos decían que sí lo sabían hacer. Lo aprendían echando a perder los que no los contrataban, ¿no? Y entonces, pero así es que se aprende. Tenían razón los compañeros. Tenían razón mis compadres. Así se hicieron compadres míos. ¿Cómo se llama? Defraudándome, se hicieron mis compadres. Y aprendieron. Y me enseñaron a criar larvas de mosca para darle de comer a los animales. Fueron los hermanos colombianos que fueron desplazados de Montería. Y yo la única certeza es que hay que hacerlo todo. No se puede dejar de hacer esto. No se puede dejar de luchar y hay que redimensionar la palabra lucha. Es lo que pienso de la provocación de Manuel.
Yo tengo más preguntas, pero tenemos poco tiempo de todo lo que están diciendo. Y son muchas preguntas. Todavía estoy pensando las posibles respuestas, pero quería como hablar de dos cosas. Hay una poeta de Portugal que tiene un poema que dice que ningún dios recuerde tu nombre, porque en la tradición occidental siempre que los dioses se aparecen digamos en el nivel humano pasa algo terrible, ¿no? Es decir, Edipo o cualquier mujer de la que se enamora Zeus, si siempre provocan un problema o la guerra de Troya, etcétera. Entonces, como una bendición, pensar como una bendición que ningún dios se acuerde de tu nombre, ¿no? Y creo que es lo que pasa con el Estado. Para mí es que ningún Estado recuerda tu nombre. Durante muchísimo tiempo, en la región en la que yo vivo, hubo algo que ahora lamenta el Estado, ¿no? Que es como, es que hubo ausencia de Estado, es decir, nunca tuvimos Estado de bienestar, ni seguridad social, simplemente no les interesaban esas tierras en ese momento y no se aparecían mucho. Y eso permitió que construyéramos unas estrategias que además a veces se piensa que son prehispánicas, pero en realidad no. O sea, lo que teníamos antes, por lo menos en mi territorio, eran estructuras, digamos, de nobles, nobleza, ¿no? Que funcionaba de otra manera, pero era una, no exactamente una monarquía, pero había una nobleza que se le daba a través de los hijos, etc. La estructura comunal que tenemos se construye en esa resistencia de tener de un descenso en la población tal que la población que se calcula, la población mije previa a la llegada de los españoles, no se recupera hasta 1970. Es decir, el descenso es tanto que cambia el clima. Entonces, eso por un lado es muy desesperanzador porque, digamos, fue terrible, pero también es muy esperanzador. O sea, siempre que pienso en que no vamos a lograrlo, que estamos perdiendo, pienso en eso. ¿Qué pronóstico podemos tener en ese contexto? O sea, muerte por viruela, terrible, hambrunas, todo el sistema político y social prehispánico desmantelado. Era como para decirle, esto no va a sobrevivir. Se establece el Estado, se criminaliza la tierra comunal, hay un montón de dinero público involucrado en que las lenguas indígenas desaparezcan. Es decir, es una cosa frontal y seguimos acá. Si pudimos con eso, vamos a poder con lo que sigue. Va a ser difícil, pero se puede, porque no es la primera vez que nos toca el apocalipsis. ¿Y por qué resiste? Esa era mi pregunta, ¿sí? ¿Por qué resiste? Y pienso que hay dos cosas importantes en esa resistencia. Y bueno, por un lado puede ser un diagnóstico de la situación. Y creo que aquí he escuchado diagnósticos muy interesantes, ¿no? O sea, el diagnóstico de la realidad, más o menos coincidimos. Cuando se trata de pensar cómo le hacemos, a veces es complicado, ¿no? O sea, pensar en escenarios futuros donde cómo construir las resistencias. Y creo que tiene que ver con, pienso en tres tipos de resistencia, y esto lo aprendí cuando regresé a mi comunidad, después de haber pasado por la academia. Aprendí muchas más cosas y las aprendí a la mala también, porque pues pasa un tiempo fuera de la comunidad y cree que ciertos conocimientos y que ciertas confrontaciones y que así debe ser la lucha, y el propio sistema de 500 años ahí al fragor te da unas cachetadas epistémicas bien, bien interesantes. Entonces aprendí que incluso la resistencia misma es estratégica. O sea, no podemos estar siempre chocando con el Estado, porque el Estado, estas fuerzas, toda esta cultura de muerte es muy fuerte. Pero si vemos la resistencia, o sea, si vemos la conquista como algo terminado, borramos que nunca se terminó la conquista. Hay rebeliones indígenas armadas desde el día del primer choque en Puchuntán, en México, con los españoles, hasta 1994 en México, con el levantamiento zapatista. Es decir, nunca hay una completa, este afán totalizador del Estado o del orden colonial nunca se completa. Uno pensaría que ellos van ganando, pero su fracaso es evidente, no es totalizador, no pueden. Entonces, ese es un tipo de resistencia. Y otra resistencia que me parece que es como muy, muy estratégica, que es como de engañar al Estado, hacer como que haces lo que quiere que haga, pero también subvirtiendo las cosas. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en mi comunidad, como que el Estado dice, tienen que hacer esto. Y a veces yo me decía, ¿cómo es posible que estén aceptando eso? Y decían, tranquila, tranquila, ¿no? Y después ya había unas estrategias en las que el Estado creía que estábamos haciendo, tal vez esto no debería grabarlo, ¿no? lo que pretendía que hiciéramos. Y eso, esas estructuras, es que me gustaría contarles como más en detalle la estrategia.
No, están grabando.
Pero, no lo voy a hacer, pero para poner ejemplo, les voy a poner el siglo XIX se criminalizó la propiedad comunal. Entonces, muchos pueblos perdieron sus tierras, otras acataron y hicieron propiedad privada. Y otras comunidades ya dijeron, nunca dijeron que no, dijeron sí, claro. Y lo que hicieron fue comprar propiedad privada alrededor de su tierra comunal para mantenerla por dentro comunal. Entregaron todos los papeles, enviaron al Estado y le dieron la vuelta. O lo que hacían era como se hacía una criminalidad, una persecución de, por ejemplo, cofradías, donde había, eran estructuras comunales en realidad, pero que tenían el nombre de un santo. Ya no se podía. Entonces muchos lo que hacían era registrarlo como Sociedad Civil San José, ya no era la Cofradía San José. Entonces eran como todas esas estrategias de que también el Estado, como decía Sheila, pues son personas, pues son relaciones que me gustó mucho su explicación, y por lo tanto susceptible de estarlo engañando, de estarlo, digamos, resistiendo de una manera muy creativa, de una manera en la que, digamos, evita la confrontación directa, que claro, cuando se tiene que hacer, cuando está en juego la vida, se hace. Otra cosa es también que la resistencia o esta resistencia al Estado o cómo le hacemos, pasa muy poco por la ideologización. Es decir, en la asamblea, en mi comunidad, pocas veces se habla de resistencia, pocas veces se habla del colonialismo, pocas veces se habla de eso, se habla como del nosotros, ¿no? Nuestra tierra, nuestra forma de vida, nuestro sistema de justicia. En el momento en que se toca algo que imposibilita la vida, el disfrute, o sea, para mí yo lo veo más como un asunto de disfrute, cuando eso pasa, se toca y se reacciona. Entonces, a veces ciertas resistencias menos ideologizadas en el discurso son mucho más efectivas por testigos. Y bueno, en cuanto también me dicen muchas amigas, amigos de la ciudad, es que tú tienes una comunidad donde recrear, ¿no? Donde puedo ir, y además se vuelve cotidiano, no es como un estado extraordinario. Resolver las cosas en común se vuelve de todos los días cotidiano, y por eso la fiesta es muy importante, porque la fiesta libera las tensiones, pone en escena todos los resortes de la organización comunal, quién va a hacer la comida, quién va a hacer el hospedaje, quién va a hacer esto, la música, pone esos resortes de una manera muy placentera, de tal manera que oxigena las presiones de lo que es terrible. Nada más para terminar, entonces me dicen, tú tienes una comunidad, puedes hacerlo, pero nosotros no tenemos nada más, ¿cómo le hacemos? Y ahí quisiera hablar de las resistencias de lo minúsculo. Es que pensamos que hay que cambiar el Estado, porque el Estado tiene que existir y lo que está mal es quien nos lo dirige. Y pensamos entonces que las estructuras macro, o sea, me decían, bueno, eso está muy bien para tu pequeña comunidad, pero para la Ciudad de México. Yo decía, ¿por qué no pensamos la Ciudad de México como una confederación de pequeños barrios autoorganizados? ¿Por qué tendría que existir como una sola unidad? Entonces, si seguimos adorando las estructuras macro, las estructuras grandes, esas reclaman Estado. Entonces, ¿cómo pensaríamos, por ejemplo, que funcione un aeropuerto que no pase por esas estructuras grandes? ¿Cómo sería autogestionarlo? O sea, imaginarlo. Entonces nos hemos puesto a imaginar cómo podría ser y pensar cómo empezar a arrebatarle pequeñas funciones al Estado en contextos hiperindividualistas. Pero bueno, hasta.
No terminamos. Hay una cantidad de cosas para debatir. De cada una de las cosas que dijimos todas y todos acá, hay una cantidad de preguntas. Y yo estoy seguro, por ejemplo, que las compañeras NASA y de otros procesos indígenas tendrían que discutir contigo cosas, porque aquí, por ejemplo, engañan a la comunidad para venderle al Estado. Eso también pasa. Bueno, entonces, toca dejar ahí, vamos, pero no dejar ahí, esa es la idea. Las preguntas quedan y lo que queríamos hacer y queremos que siga es que las preguntas no son para nosotros y nosotras. Y la resistencia es aquí y ahora y es para todas y todos. Y no es un espectáculo de cuatro en un panel. Muchas gracias.